Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Fue uno de los fundadores de CNN en español. En el 2016 hizo posible que se emita en la televisión peruana un noticiero en quechua llamado Ñuñanchik, un paso clave para reconocer a todo nivel un idioma oficial que hablan más del 14% de los peruanos. También impulsó un noticiero en aymara, ashaninka y awajún. Produjo e impulsó la serie El Último Bastión, que logró luego posicionarla en la plataforma Netflix. Y todo esto lo hizo liderando una institución pública llena de trabas burocráticas, pero cuyos logros se han convertido en hitos tangibles para celebrar el Bicentenario de la Independencia. Por si fuera poco, uno de sus libros, La Estación Final, ha vuelto a reeditarse y está lista para convertirse en una película. Hoy, en la entrevista, Hugo Coya. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Un afectuoso saludo para ti y para todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma.
La comunicación política es clave para cualquier gobierno. Ayer, el empresario Ricardo Belmont comunicó al salir de Palacio de Gobierno que ya no sería el asesor del presidente Pedro Castillo, luego de haber anunciado con bombos y platillos que sería el hombre detrás del presidente liderando sus políticas de publicidad y comunicación. ¿Qué lecciones se deben sacar del caso Ricardo Belmont?
Bueno, lamentablemente es uno de los numerosos desaciertos que ha tenido el presidente Castillo en el nombramiento de funcionarios, ¿no? O el anuncio en este caso, porque nunca se llegó a concretar, nunca salió una resolución que lo nombraba al señor Belmo como vocero o asesor, no sabemos el cargo. Él mismo, el presidente, lanzó un tuit diciendo que iba a ser su asesor. Y el señor Belmont, pues, es conocido por sus posiciones antivacunas, misóginas, homofóbicas. O sea, es justamente todo aquello que el gobierno, un gobierno que se espera de un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, y más de un gobierno que pretende cambiar el país, modificarlo. O sea, sería el peor asesor que podría, digamos, llamar a alguien como el presidente Castillo, y que generó, como es obvio, grandes críticas, porque estar, pues, digamos, en los extramuros, en la línea contraria de lo que se supone debería ocurrir. Pero más allá de eso, también nos muestra una gravísima ausencia de comunicación política. El presidente Castillo no es precisamente una persona que está utilizando todas las herramientas que la comunicación política exige a un presidente y a un gobierno. O sea, sus mensajes son básicamente esporádicas intervenciones en el Twitter, por ahí algún discurso en plaza pública que básicamente parecen más para un candidato todavía en campaña que el presidente de todos los peruanos. Y luego cero entrevistas y acceso con la prensa, ¿no? Que puede ser un estilo de gobierno, que puede ser una forma de él, pero que eso le está costando definitivamente que el espacio que él está dejando, ¿no? El silencio comunicacional que él está dejando sea ocupado por sus opositores. Es lógico, cuando ocurre, es una regla básica de comunicación, y tú lo como comunicadora lo sabes. O sea, si alguien no comunica, alguien lo hará. Y muchas veces quien lo hará no será precisamente alguien a favor tuyo. Y Castillo está concediendo este espacio de una manera, pues, increíble, ¿no? O sea, creo que no existen antecedentes en la historia del país, y creo que pocos casos en el mundo, de un presidente que no se comunica, que básicamente solo cree que el Twitter, que además es una burbuja de muy pocas personas, o que eventuales discursos en plaza pública y por ahí, como vemos en la imagen que estamos colgando, muy pocos mensajes pues a la nación. Entonces, su comunicación es nula, nula, absolutamente nula. Es cierto de que con la primera ministra, la nueva primera ministra Mirta Vázquez, que ya tiene ya el antecedente de haber sido presidenta del Congreso y congresista, esta comunicación puede mejorar, pero la primera ministra no sustituye al presidente. El presidente tiene que hablar, tiene que comunicar, tiene que tener una estrategia, y lamentablemente no se ve. Y lo que se ve son pues desaciertos en los nombramientos, gente que tiene, no tiene antecedentes y no tiene prontuario, cuestionamientos a las gestiones, muchas marchas y contramarchas, funcionarios que son nombrados un día, el último caso de este funcionario que fue nombrado en dos ministerios, ¿no? Al mismo tiempo, o gente que la nombran y a las 3 o 4 días la remueven del cargo. Entonces, todo bueno, eso le está costando al presidente.
Sí, otra pata coja es Canal 7, institución que tú lideraste. ¿Por qué es tan difícil todavía nombrar al sucesor, y por qué es tan difícil para los políticos entender que la televisión pública es importante y no un botín del partido del gobierno?
Bueno, yo ahí quiero corregirte, Paola. Yo no creo que exista televisión pública en el Perú. Lo que existe es una televisión estatal, ¿ya?, en manos del gobierno de turno, que usualmente lo ve como una forma de propaganda, ¿no?, como una extensión de las oficinas de comunicaciones de Palacio de Gobierno, de los ministerios, y que concibe que los periodistas que están en Canal 7, en TV Perú o en Radio Nacional deben comunicar o ser precisamente sustituir esto que estábamos diciendo, la falta de comunicación, ¿no?, y que además deben tener pues una actitud graciosa, simpática, ¿no?, buena onda con el gobierno. Y un ejemplo claro de eso fueron las declaraciones desafortunadas del ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro Silva, hace algunas semanas, que suscitó un escándalo, porque precisamente él criticaba a los periodistas de Canal 7 considerando de que no estaban siendo demasiado benignos con el gobierno. Y la labor de TV Perú y la labor de Radio Nacional no debería ser esa. La labor de TV Perú y Radio Nacional es comunicar cosas que tengan como prioridad el ciudadano. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es tan difícil? Es porque no se entiende cuál es el verdadero rol que debería tener TV Perú y en general el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Debería haber una ley que garantice la total autonomía y que se convierta en un medio público, no un instrumento de propaganda. Y eso sería una gran revolución. Eso, o sea, si el presidente Castillo quiere mostrar un cambio profundo de los gobiernos anteriores, debería él o su primera ministra presentar un proyecto de ley ante el Congreso que garantice la total independencia y autonomía del IRTP, que su directorio y que todos sus principales directivos sean elegidos a través de un concurso público entre los mejores profesionales del país y que trabajen para todos los peruanos, ¿no? Y eso permitiría tener pues una programación al servicio del ciudadano, presupuestos previsibles, hacer grandes producciones y todo aquello que nosotros vemos con cierta envidia, no sé si llamarlo envidia, pero sí con cierta entusiasmo, pues cuando vemos televisoras públicas de otros países que gozan precisamente de esos de todos estos beneficios y que nosotros lamentablemente no tenemos. El IRTP ha dado varios tumbos en diferentes gobiernos precisamente por eso y le ha costado muchísimo en los últimos años ganar esta independencia, esta imparcialidad de merced al trabajo honesto de muchos de sus periodistas que trabajan allí, pero es un esfuerzo ir contra la corriente, porque siempre hay las presiones, siempre hay el intento de injerencia en la línea editorial, y eso, uno, menoscaba la confiabilidad del público, pero además también genera que haya pues grietas y al final escándalos, salidas de sus directivos, la mejor gente no quiere ir a trabajar a IRTP y todos ese tipo de cosas precisamente por esa desconfianza, que hay, ¿no?
En el 2011 renunciaste junto a Josefina Townsend y Raúl Tola en protesta por el despido de Laura Puertas en América Televisión. 10 años después, la crisis continúa. Tras la debacle de Cuarto Poder, donde despidieron a Clarelvira Ospina y se fue todo su gran equipo, ayer renunció Mávila Huertas a conducir sus programas en Canal N y América Televisión en protesta por varias decisiones tomadas por Gilberto Hume. ¿Por qué es tan difícil para los empresarios peruanos entender que el periodismo es importante?
Yo creo que no es que los empresarios no entiendan que el periodismo es importante. Yo creo que lo entienden demasiado bien. Y precisamente por eso es que muchas veces intentan intervenir en las líneas editoriales, porque consideran que interviniendo en las líneas editoriales consiguen de alguna manera que un candidato o una candidata de su preferencia gane las elecciones, cosa que está totalmente equivocado, y como lo ha demostrado la última elección, donde la gran prensa en realidad tomó partido abierto a favor de la candidata Keiko Fujimori, y que demuestra que ya la gran prensa no decide en realidad una elección, que no, quizás hace décadas atrás podría ocurrir, ahora ya eso ya es imposible de pensar. Pero además, yo creo que parte de la derrota de Keiko Fujimori se la debe precisamente a esa actitud de la prensa, porque hizo recordar a muchos antifujimoristas, a mucha gente que tenía ciertas dudas sobre el régimen de su padre, el manejo perverso que se tuvo durante la época del Fujimorato, ¿no? Donde se compraron líneas editoriales, donde había una prensa sesgada al servicio, pues, que recibía pues millones de soles o de dólares de manos de Vladimiro Montesino. Entonces, lo peor del régimen de Fujimori quedó palpable en este cierrafilas que se hizo de la gran prensa a favor de Keiko Fujimori. Yo creo que eso le dañó a ella y no la ayudó, todo lo contrario. Y eso debe llevar pues a una reflexión a los empresarios que son dueños de los medios de comunicación, que lo que son sus posiciones políticas no necesariamente van a contribuir a ayudar a un candidato u otra candidata. La prensa no pone presidentes ya hace muchas décadas. La prensa no decide por quién va a votar. Yo no veo un programa de televisión, un reportaje obsequioso, favorable, digamos, sobón, ¿no? Y voy y digo, voy a votar por tal o cual candidato. Es absurdo pensar eso. Eso solo en el siglo pasado ocurría. Entonces, más bien la prensa objetiva, imparcial, que toma una posición equidistante, le permite además, y que exhibe todas las falencias de todos los candidatos, le permite al ciudadano ir libremente a votar como debe ser en cualquier democracia sana del mundo, ¿no?
Claro, pero las elecciones han acabado. Entonces, ¿qué está en la agenda de los empresarios ahora? ¿La vacancia? O sea, porque además de junto a la salida de Mávila Huertas, también despidieron a Patricia El Río de Radio Programas del Perú. Entonces, ¿qué está en la agenda o qué está en la cabeza de los empresarios para que los periodistas nos volvamos disponibles, ¿no? O sea, te tomo, te saco. ¿Qué está en la agenda? ¿La vacancia? ¿Qué cosa está en juego ahorita?
Yo no conozco, digamos, los detalles de la salida de Patricia del Río de Radio Programas, a quien conozco y respeto y es mi amiga, pero en el caso de Mávila Huertas yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella. No conozco los entretelones y no quisiera juzgar de manera pues arbitraria, sin tener los elementos de qué cosa es lo que condujo en cada caso. Yo creo de que más bien en este momento no es, es un tema de supervivencia también de los medios. La situación de los medios de comunicación en este momento es muy difícil en términos económicos, como muchas empresas en el país. La pandemia ha sido un golpe mortal en sus ingresos, las audiencias han migrado, en el caso de la televisión está migrando a las plataformas de streaming, en el caso de la lectoría de los diarios ha bajado considerablemente por la irrupción del internet, ahora es muy fácil leer cualquier noticia en instantes y no esperar la edición del día siguiente. Entonces todo eso influye también en las decisiones que puedan estar tomando en este momento, pero fuera de todo eso, yo creo que para la gran prensa que apostó abiertamente a favor de Keiko Fujimori ha sido un golpe muy duro y sobre el cual ellos todavía no han asimilado qué cosa es lo que tienen que hacer para su futuro, para su futura supervivencia, ¿no? Y ese es quizás el estamos en una especie de interregno, ¿no? En ese es cuando ocurre, digamos, la muerte de alguien y luego viene el velorio, ¿no? Y hay esta fase que los psicólogos, quizás Coqui Brugge lo puede explicar mejor que yo, esta fase de primero la negación, luego la resignación y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que todavía estamos en una etapa que va entre el velorio y la negación, ¿no? Y entre reconocer abiertamente si se puede o no se puede, qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, etcétera, ¿no?
Perfecto. La estación final acaba de ser reeditada. ¿En qué van los planes de la película de La estación final? ¿Cómo va este libro tan exitoso que has escrito?
Sí, bueno, estoy muy, muy contento porque esta semana salió la nueva edición de aniversario bajo el sello de Tusquets. Es un nuevo libro en realidad porque tiene varios capítulos nuevos, hay nuevos hallazgos, hay fotos inéditas, es un libro ampliado, ¿no? Tiene mucho más páginas, o sea, para quien ya conocía Estación Final va a descubrir algunas nuevas cosas y para quien no lo conocía será un nuevo recorrido. La película está en fase de preproducción, ya hay un guión, como bien mencionaste al inicio del programa, una productora de Hollywood ha comprado los derechos sobre el libro, se ha adaptado en ese momento, ha habido demoras por el tema de la pandemia, natural, como muchas producciones se han atrasado, pero yo confío que el próximo año, después de la segunda mitad del año, comencemos ya el proceso, digamos, de casting y posterior rodaje de la película, ¿no?
Muchísimas gracias, Hugo, por estar en la entrevista. Hasta luego.
Gracias a ti por la invitación y encantado. Un placer como siempre.
Y a ustedes, muchas gracias por acompañarme en la entrevista. Soy Pau Gas y nos vemos el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.